escuchas en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche, 43 minutos. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20, también a través de caracol.com.co. Ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, muy
ministro
contento.
Renunciado en este momento.
Sí, renunciado, claro, sí. Como todos.
Pero ahí está...
con un olor a ratificado que no puede.
Sí, con olor a ratificado. Directora de la silla vacía, Juanita León, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Andrés Valencia, presidente de FENAVI, buenas noches.
Buenas noches, Diana, y saludos a todos los compañeros del panel.
Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros aquí en la mesa y para la nutrida audiencia de Hora 20.
Y también abogado y profesor Jairo Libreros, buenas noches.
Diana, buenas noches, saludo a Juanita, a Andrés y a mis compañeros externadistas y a todos los que nos escuchan.
Nuestros temas hoy en Hora 20, en vísperas del Día de la Independencia, un gabinete para el último año, la agenda legislativa del último año, las leyes que están en el limbo y un decreto algo polémico. Empecemos hablando de ministros, y acá tenemos uno porque hoy el gabinete quedó en interinidad. Todos presentaron su renuncia para dejar en libertad al presidente de hacer los ajustes que considere para el último año de gobierno. En todo el día, pues, se han presentado especulaciones. Los que se van, prácticamente fijos y definitivos, transporte, dicen también que vivienda, comercio exterior, agricultura en estudio. Hasta el momento, especulaciones. No sé, Juanita, si usted tiene ministros confirmados ya.
A nosotros el único que nos confirmaron es el ministro de Transporte, porque tiene un problema de salud.
Sí.
Alejandro Gaviria también se estaba señalando que por cuenta de sus temas de salud podría estar en la...
Yo entiendo que Santos a él le había pedido hace poco que se quedara hasta...
Sí, y que además él sigue haciendo su trabajo con mucha fortaleza y mucha entereza. Ese sí no está dentro de las listas de las especulaciones, pero de eso vamos a hablar. En el caso del ministro Rojas, precisamente está por un caso de enfermedad, y el de vivienda, Elsa Noguera, por asuntos familiares que tiene que atender, pero esa cartera, dicen, seguiría en cabeza de Cambio Radical. Ya suena el nombre de Sandra Forero de Camacol. Los últimos 12 meses de un gobierno no son fáciles, y en el caso de Santos muchas tareas que debemos analizar: la implementación de la paz, hacer frente a la lucha contra los cultivos ilícitos que están desbordados, pero frente a un programa de sustitución de cultivos que promete 50.000 hectáreas de sustitución, más 50.000 más por erradicación forzada, la crisis de Venezuela, un año electoral con un país fracturado. Los cambios se conocen el mismo día en que el periódico La República, por ejemplo, publica la evaluación del gobierno con base en la respuesta de 800 empresarios. El presidente Santos pasa la calificación con 3.2 y el vicepresidente con 3. De los ministros, el único que saca 3 es Alejandro Gaviria. Los demás, de Hacienda para abajo, se rajan. Los 3 de fondo son Agricultura, Vivienda y Minas. Pregunta para Andrés Valencia. Esta sí no tiene nada que ver con el gabinete, solamente quiero saber si se está comiendo más pollo y huevo por la tosa.
Pues, Diana, hay una expectativa de crecimiento de consumo, eso es evidente. La reaparición del brote de aftosa lo que ha hecho es detener la movilización de ganado en Colombia. Eso quiere decir que está llegando menos ganado a las plantas de sacrificio. Nadie está vendiendo ganado porque el valor del ganado en pie está muy bajo. Prefieren dejar, digamos, esperar a que pase la crisis, y en la medida en que no llegue ganado a las plantas de sacrificio, aumenta el precio de la carne, que hoy en día está en los expendios, y eso hace que, pues, los consumidores decidan volcarse por, de alguna manera, a la carne de pollo, la cual de por sí ya es más barata y es la carne más consumida en Colombia. Hoy en día los colombianos consumimos 32 kilos de carne de pollo contra 18 kilos de res.
Muy bien, vamos a hablar del gabinete, y al final del programa sí quiero que vayan pensando un poco sobre cómo llegamos al 20 de julio de este año, cuál es la diferencia, si hay alguna diferencia, si se siente una diferencia en ese Día de la Independencia. ¿Dónde es necesario, en qué carteras, hacer los ajustes para el último año? ¿Dónde tal vez sí, dónde no? Y me imagino, doctor Rivera, que en esto usted se mantiene al margen.
Por supuesto, tengo un conflicto clarísimo de intereses.
Sí, sobre todo si te hacen cambios en Interior. Juanita, empiece usted.
¿Comenzamos con la evaluación del 20 de julio o comenzamos?
No, 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 esta para el final. ¿Dónde es necesario y en qué carteras considera usted que es importante hacer ajustes para el último año? ¿Y por qué, digamos? Después miraremos ya los retos y el perfil que deberían tener, pero en general una primera mirada.
O sea, a mí en principio no me gustan mucho los cambios ministeriales porque siento que queda solo un año de gobierno, es difícil ponerse al día en la complejidad de los temas. Santos había dicho que el gabinete anterior era nuevamente el gabinete del posconflicto y pues me parece que el posconflicto hasta ahora está arrancando, faltan por poner a andar una cantidad de cosas muy complejas, entonces pues a mí no me gusta, me parece que cada vez que cambian el gabinete, con honrosas excepciones como el doctor Rivera, casi siempre el que lo reemplaza es de menor perfil que el anterior. Entonces, pues, no me parece que como ciudadana vea yo que se necesita ese cambio. Creo que lo que sí tocaría ajustar bien es como el organigrama del posconflicto, porque creo que hay una cantidad de... Se sobrelapan varias funciones y yo creo que la coordinación de esas tareas es difícil. Digamos, a mí me gustaría más que cambiaran las personas, me gustaría que se aclararan bien las responsabilidades de quién es el responsable de la sustitución, quién es el responsable del tema de seguridad.
¿A usted no le parece claro? ¿Usted no lo tiene claro?
A mí me parece que hay, por lo menos, por ejemplo, en drogas hay por lo menos 7 funcionarios con unas responsabilidades muy similares en términos de sustitución, el vicepresidente, el consejero para el posconflicto, las personas de Mariana Escobar. O sea, creo que hay cosas que se sobrelapan y yo no siento que eso sea claro. Y lo mismo en temas de seguridad, porque me parece, nosotros sacamos una historia...
Pero mirando este tema en seguridad, es claro que está el ministro de Defensa y el general Naranjo.
Claro, pero entre esos dos, por ejemplo, no me parece que haya una total claridad sobre las competencias.
Ya. Y en el tema de sustitución de cultivos, es claro que es, por un lado, el Ministerio de Defensa en la erradicación forzada y, por otro lado, el posconflicto en la sustitución.
Claro, pero fíjate que esa dualidad en el terreno genera una cantidad de tensiones, ¿no? Entonces yo lo que a mí me gustaría es que hubiera como una mirada, como una persona que si no baja los cultivos es responsable, pero me parece que es muy fácil. Cuando tú vas al terreno lo que ves es que hay una contraposición entre las lógicas de erradicación y las lógicas de, digamos, del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Posconflicto.
Okay, entonces para usted, más que cambios, lo que quiere es claridad en quién es responsable de qué.
Exacto.
Juan Pablo Estrada.
A ver, yo coincido con Juanita en que los cambios generan necesariamente un traumatismo en la operación de las carteras ministeriales. Falta ver cuál es la línea que tira el presidente a los nuevos ministros, porque cuando alguien llega y pertenece a un nuevo partido político o al mismo, pero a una diferente fracción, va a querer automáticamente renovar estructura interna. Entonces cambia el secretario general, cambia un equipo, y eso siempre va a generar un traumatismo. En esa medida, pues lo ideal son los gabinetes un poco más estables. Pero también creo que el presidente le asiste todo el derecho, porque siempre el último año de gobierno es muy pesado, muy difícil. Gobernar con el sol en la espalda es complejo, y el presidente la tiene aún más dura, porque tiene que mostrar los resultados de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, en esa medida sí creo que tiene que dar oxígeno. A mí hay, lamentablemente, carteras que están muy recién nombradas, pero que me parecen que debería... A mí no me ha gustado en lo personal el ministro Enrique Gil, tengo la mejor opinión de él como jurista, como magistrado, pero siento que sigue estando muy solitario entre el ministro del Interior y el ministro de Agricultura, los que tienen algún tipo de tono político para salir en defensa de las posturas del Ejecutivo, son escasos, y veo una cantidad de ministros que llevan tiempo y que uno lamentablemente no le aportan al gobierno, ni siquiera en ese tema del debate, de salir como escuderos, de opinar, y por el contrario, sus carteras con apuros complejos. La ministra de Educación no la ha tenido fácil, tuvo un paro muy complejo de sortear, pero tampoco ha logrado conectarse, digamos, con el en el debate político en los momentos en que pueda aportar. Yo siento que la ministra Garcés podría haber una persona allí que le representara más al presidente, al ejecutivo. En otros gobiernos ese ministerio era la cara amable del ministerio del gabinete, tenía una conexión con la gente. Yo la veo bastante desconectada. El ministro Luis Gilberto Murillo, pues si uno mira las calificaciones de la República, que son, además, me parece a mí que injustas injustamente bajas con muchos de los evaluados, una percepción negativa permanente en la que ha estado el gobierno, pero creo que se debe oxigenar de cara a lo que se viene, porque es un año muy difícil, pero hay que ver en dónde son los cambios, porque lo que se está rumorando de rotar entre personas que están, sale gente que tiene muy buen registro, se anuncian en, no solo en los ministerios,
no, es que
eso es complejo.
Escuchando nada más a ustedes dos, pues me queda, digamos, independientemente de esas posiciones frente a que se generan traumatismos, de que hay que ponerse al día, pues no les parece más que necesario y obvio que de cara a un año electoral, de cara a la recta final de un gobierno, lo que sería extraño es que no cambien el gabinete.
Acaban de cambiar cuatro. Hay ministro de Trabajo nuevo, ministro del Interior nuevo, ministro de Justicia nuevo.
¿Y si el ministro enfermo? ¿Y si la otra ministra de Vivienda?
Pero es lo que dice Juanita, es, sí. ¿Qué tiene la ministra de Vivienda?
No, que tiene asuntos familiares que atender. Ah. Digo, pero además porque, digamos, si un gobierno ve que necesita hacer una renovación en su gabinete, porque tiene que hacer una apuesta distinta en el último año de gobierno, ¿debe hacerlo con los que están?
No, desde luego.
Pero
la pregunta
es la apuesta distinta.
Que el remedio no vaya a lo que sea, Juanita. El problema es que necesitamos ver los nombres y estamos en un escenario de futurología y de especulación muy complejo.
No sabemos ni siquiera
cuántos si son unos nombres que uno dice le van a sumar al gabinete, pero lo malo es que el antecedente ha sido, y yo les digo con toda franqueza, el doctor Jorge Enrique Rojas en el Ministerio de Transporte pues no ha tenido el perfil que habían tenido sus antecesores. El ministro del Medio Ambiente suena más un oboe en una papallera. Entonces eso no significa nada ni en términos políticos.
Por fortuna estoy aquí.
Ni de sus tareas. Y si suenan para salir ministros que dan la batalla y que permanentemente son escuderos del gobierno. Yo, por ejemplo, entiendo la dificultad del partido de la U, pero claro, la salida de Iragorri sería,
digamos,
un golpe muy duro.
Los generales preferirían político. Los no cambios, pero de cara pues a los que no funcionen y al año electoral que se vienen, pues...
A lo que voy es los nombres y las carteras sobre las que se anuncian cambios en ese escenario de la mera especulación son de carteras que uno diría que están estables y otros siguen pasando allí de agache sin reportarle ningún tipo de beneficio al gabinete. Entonces yo creo que hay que esperar los nombres. El cambio tiene todo el derecho el presidente a oxigenarse, pero que va a generar traumatismos, los va a generar, y en un momento que necesita más ejecución, más continuidad de temas sensibles.
Diana, a mí sí me gustan los cambios, y yo creo que en este caso sí esos traumatismos administrativos que se lleguen a presentar son necesarios. Se habla que existen problemas, o por lo menos que la unidad nacional en algunos momentos puede verse afectada si no hay un reparto, no sé si más equitativo, o por lo menos más generoso con los partidos políticos que han acompañado a Juan Manuel Santos durante los últimos 7 años. Y a mí sí me gustan los cambios, porque yo creo que este gabinete sigue desconectado en cierta medida de lo que ocurre en el país. Yo le voy a poner dos ejemplos que creo que son diferentes, pero van en la misma línea de la necesidad de cambio. Yo no creo que se vaya a recuperar la gestión del ministro de Justicia. Yo estuve haciéndole seguimiento a la presentación del gobierno frente a la Corte Constitucional en el marco de la vista de la Ley de Justicia Especial para la Paz. Me sorprendió mucho la presentación del ministro Gil Botero, me pareció que estaba desdibujado su presentación. Cuando uno empieza a indagar cómo va el Ministerio de Justicia, no es clara su línea de acción. Y si uno mira lo que pasa en el país y mira el acuerdo de paz, la justicia tiene un valor muy importante y creo que es relevante tener a alguien que sea capaz no solamente de tirar línea en temas que son tan sensibles, sino que tiene que echarse en la espalda este tema. Aquí nos acompaña el ministro del Interior, él hizo una presentación técnica y uno esperaba que la defensa de esas instituciones, especialmente porque fueron pactadas en el acuerdo de paz y que tiene una trascendencia en lo que es el posconflicto, fuera muy fuerte. Yo no lo vi y no lo veo en ningún lado.
¿En el tema de justicia, concretamente?
Un tema de justicia. Y le pongo el segundo. Yo creo que en el Ministerio de Defensa también tiene que haber un cambio. Yo creo que ese ministro ha cumplido su papel. Yo no tengo ninguna crítica mayor, pero creo que también se le agotó, no solamente el espacio político, sino de manera particular la línea de acción. Si vamos a estar en un posconflicto y seguimos con un ministerio cuya línea de trabajo se mantiene en asuntos castrenses, pues creo que estamos equivocados. Yo esperaría que el final de la administración...
¿Qué áreas ve usted que se mantienen líneas castrenses?
Yo creo que todavía el tema militar hace parte del juego. Las disputas internas que hay en las fuerzas militares son muy fuertes, no solamente en las líneas de mando, sino particularmente en los delegados que han sido asignados a las tareas que están relacionadas con el monitoreo y la verificación de lo que va de la implementación del conflicto. Hay peleas con un contraalmirante
Romero, pero luego aparece el general Flores.
Una pequeña pausa para irnos a comerciales y ya regresamos con el otro lado de la mesa.